L'estudiant de Girona voldria donar la benvinguda a tots els compatriotes dels països catalans i de l'estranger en aquest primer seminari internacional d'història organitzat pel Col·legi Universitari de Girona, la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo i l'Ajuntament de Girona. Com a no especialista, evidentment no haig de dir res del seminari. Simplement, a part de donar-vos a tots la benvinguda i de desitjar que en el temps seu tres dies inolvidables a la nostra ciutat i que quan torneu a les vostres universitats penseu que existeix un estudi general a Girona que es vol convertir en un centre universitari de primer ordre i que per tant organitza coses com aquesta per aconseguir-ho, voldria, a part d'això, desitjar només que aquest Seminari Internacional d'Història fos només el primer Seminari Internacional d'Història. Deixeu-me adreçar només unes paraules a l'alcalde de Girona i al representant de la Universitat Menéndez y Pelayo per demanar-los que l'any que ve hi hagi un segon Seminari Internacional d'Història. I encara que no sigui aquí a la presidència, deixeu-me també dirigir-me al cap del Departament d'Història de la Universitat Autònoma de Barcelona per demanar-li que aquest Seminari Internacional d'Història pugui integrar-se en un programa de doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. De manera que a Girona, a partir de l'any que ve, hi hagi ja d'una manera institucional i regular a la primavera una setmana dedicada a història i a l'estiu un mes dedicat a la realització de seminaris integrats a un programa de doctorat. És amb aquesta esperança que la gent del Col·legi Universitari, amb una provisionalitat extraordinària, amb una dedicació, sobretot la gent del Departament d'Història del Col·legi, amb una dedicació superior a la que fora normal donada la seva situació, s'han ocupat d'organitzar aquestes jornades. Per això no he volgut parlar sense reivindicar precisament el que nosaltres estàvem esperant o estem esperant per al futur.
La benvinguda a tothom en nom del rector de la Universitat Menéndez Pelayo. En segon lloc, volia congratular-me del fet d'haver pogut muntar aquest seminari en col·laboració amb el Col·legi Universitari de Girona d'una banda i de l'Ajuntament de Girona de l'altra. I jo penso que la Menéndez Pelayo precisament el que pot fer és aquest tipus de labors, i penso que aquest tipus de seminari precisament el que fa és precisament quadrar molt bé dintre el projecte que en principi es proposa. O sigui, la Universitat Menéndez Pelayo, més que una universitat en termes de docència o investigació, no és més que un projecte cultural lligat a la vida acadèmica, a la vida universitària. I en aquest sentit, el millor que pot fer la Universitat Menéndez Pelayo bàsicament és convertir-se en un marc d'intercanvi, de trobada, etc. Llavors penso que precisament aquest seminari el que fa és omplir aquest camp en el que la Menéndez Pelayo, com deia, hi hauria d'intervenir, i recullo d'alguna forma la suggerència que ens expressava fa un moment el director del Col·legi Universitari per tenir-ho en compte de cara a l'any que ve.
L'Ajuntament de Girona no és en absolut partidari de cap tipus de protocol i de cap formalitat inaugural, per tant em limito a donar-vos la més cordial benvinguda en nom de la ciutat, a expressar-vos la voluntat que aquest tipus de seminaris es multipliquin tant com es pugui per tal que Girona assumeixi plenament la seva vocació universitària, i a part d'això, remés, desitjar-vos que els treballs del seminari siguin profitosos i donguin els resultats que tots vosaltres esperàveu.
Volia referir-me Dos qüestions concretes. L'idea d'aquest seminari va sorgir fa aproximadament un any, precisament parlant amb en García Delgado de la Universitat Internacional Méndez Pelayo, que va suggerir la conveniència que de celebrar una trobada entorn al tema de la crisi, aproximadament una qüestió centenària, i a partir d'aquests moments vam començar a treballar, l'idea va anar quallant, i en definitiva em sembla que el programa que tenim a les mans es pot, ja d'entrada es pot dir que ha estat un èxit. Ha estat un èxit bàsicament perquè l'acollida, la proposta que es va fer, ha trobat una resposta tant entre els investigadors d'aquí com els de fora, i això ens dona peu a pensar o plantejar-nos que el seminari serà extremament profitós. Voldria dir simplement, tal com està plantejat aquest seminari, en aquest seminari he estat invitat tota aquella gent que tenia un coneixement que estava treballant o que havia treballat en el tema com el de la crisi agrària, no hi ha hagut cap mena d'exclusió. Hem pretès arribar a tota la gent que estava fent treballs en la mateixa direcció, i el resultat ha estat el que tenim en aquest programa, que s'ha articulat en primer lloc parlant de casos regionals, per entendre'ns, seguit de temes sectorials, i posteriorment en l'última sessió o en la penúltima sessió es començarà a analitzar temes d'escala estatal. Jo fent una referència al cas espanyol, seguirem pel cas italià, francès, alemany i portuguès.
Por deferencia con los colegas extranjeros, solo diré que me voy a referir a dos regiones españolas que están situadas en el sur, Andalucía, y en el suroeste, Extremadura. Son dos regiones españolas que normalmente se las suele incluir dentro del dominio de la gran propiedad, pero que tienen condiciones naturales distintas. Me atrevo a decir que más distintas de lo que normalmente se cree. No quiero pararme en este punto, y si es necesario aclarar algo relacionado con él, bien en la exposición o bien en el coloquio, pues entonces será el momento. La exposición que voy a hacer tiene dos partes. Dedicaré la primera a comentar algunos asuntos relacionados con la incidencia de la crisis agrícola y pecuaria en las dos regiones, en Extremadura y en Andalucía, y la segunda parte, las respuestas a la crisis,
el barbecho semillado, la introducción de algunas plantas, sobre todo plantas de primavera, en aquellos sitios donde podía ser, una selección de variedades, como pasó en el caso del viñedo y como pasó también en el caso del olivar, una mejora considerable de las instalaciones en la fabricación del aceite, etcétera. Es decir, me refiero con esto a una serie de mejoras, de innovaciones que a nuestro juicio se aceptaron de manera general, entendiendo este general que en unas zonas más, que en otras menos, que en unas antes, en otras después, pero de manera general. Y después también en una modificación notable dentro, claro, del bagaje técnico de la época, de las formas de explotación de las grandes fincas, de las grandes fincas. En Extremadura y Andalucía Occidental se pueden distinguir por lo menos tres clases distintas de grandes fincas, las dehesas, la dehesa extremeña, que no solo está en Extremadura, el cortijo andaluz, que no solo está en Andalucía, y las haciendas de olivar. Cada una de estas tres grandes fincas tiene su propia dinámica, pero todas ellas se transformaron y todas ellas contribuyeron a estos cambios, a esto que hemos definido así de manera genérica como cambios. Estos cambios, naturalmente, ponen en cuestión esa imagen que solemos tener de la agricultura del sur y del suroeste como una agricultura estancada, estacionaria, como una agricultura en la que este primer tercio del siglo XX, o los 50 años que van desde el comienzo de la crisis agrícola y pecuaria a la Primera República, hubieran pasado en blanco. Muchas gracias.
Gracias, y vamos a continuar con la segunda ponencia. Y a Santander, que antes se recibió Santiago Zapata, el tema de la ganadería, un tema del cual estamos muy mal informados y esperamos que con esta comunicación se abra nuevos conocimientos y nuevas perspectivas al tema.
El tema que nosotros titulábamos crisis agraria o depresión agraria y vías de evolución ganadera en Galicia y Cantabria, nos parece que en primer lugar puede tener un cierto interés, tanto desde la perspectiva del mercado español, del momento en el que se forma el mercado nacional, porque pues por esos momentos, en el año 1865, el año del censo, de este censo ganadero, entre estas tres zonas, Galicia, Asturias y Santander, luego diremos por qué incluimos también Asturias, aunque no figure en muchos de nuestros cálculos, aunque no figure en el título de la comunicación, pues agrupan nada menos que el 40% de la cabaña vacuna. Resulta que 50 años más tarde, cuando el recuento de 1917, aún han aumentado y en este momento agrupan el 45%, es decir, cantidades ya de por sí pues bastante relevantes. Pero también desde la propia perspectiva de Galicia y el Cantábrico, pues este es un sector especialmente relevante, es decir, no tenemos más que acordarnos de que actualmente, hoy en día, la ganadería supone en Galicia, que es donde teníamos los datos en este momento más cerca, más del 60% de la producción final agraria. Podía tener, por lo tanto, cierto interés, y además es un tema relativamente, todo es relativo, claro, poco y sobre todo desigualmente conocido. Porque es que además resulta que estos temas como ganadería y en especial en estas zonas que da la casualidad de que se especializan en cosas como ganadería, como pesca, como conserva, sectores un poco marginales, pues claro, si empezamos a quitar este tipo de temas, pues la historia económica de estas regiones peninsulares acaba convertida en pura fantasmagoría. Decía que este tema quizás poco y desigualmente conocido, porque sobre ganadería, pues el artículo del Grupo de Estudios de Historia Rural, que apareció aquel conocido de Agricultura y Sociedad, pues fue un auténtico impacto. Pero quizás precisamente no se les podía exigir, desde luego, que tocaran todos los temas, pero quizás la zona que dejaban un poco más huérfana era esta de precisamente este Galicia y Cantábrico, que en concreto en esta especie ganadera, el vacuno, pues era especialmente importante. Después, por otra parte, también es un tema desigualmente y en general poco conocido, porque la bibliografía de que disponemos pues es como muy desigual. Por ejemplo, sobre Galicia, sobre historia agraria en concreto de Galicia, existen buenos estudios y, bueno, pues no podemos dejar de citar, desde luego, de entre los recientes, el que a nuestro juicio pues resulta de más importancia, que es el del profesor Villares, que además está aquí presente, o sea que quizás pueda después echarnos una mano. De Santander es mucho menos lo que se conoce, y sobre todo desde una perspectiva más bien geográfica, y de Asturias, que ya diremos que también vamos a entrar aquí, pues quizás algo más. Hay cosas sobre historia agraria desaparecidas, por ejemplo la aparecida en el volumen este de historia de Asturias de la edad contemporánea, en el volumen segundo, algunas cosas recientes de Erice y otras cosas. Y decimos que no, pero el problema de Santander, Asturias queda en el medio. Solo está en el medio, ahí, en el mapa, sino que también, tanto desde una perspectiva geográfica como desde una perspectiva, desde un punto de vista propiamente económico, pues representa de alguna forma una zona de transición. Es decir, hay bastante tendencia, y muchos, sobre todo geógrafos, lo han hecho, en asimilar el occidente asturiano con Galicia y el oriente con Cantabria, con la provincia de Santander.
Una tercera comunicación prevista, la de Aragón. Intervendrán Luis Germán y Carlos Forcadell.
Un territorio cuya especialización a lo largo de toda la Edad Moderna ha sido la de zona productora de excedentes alimentarios, cerealistas y ganaderos, vinculada al área política y económica en que se circunscribe, el área de la Corona de Aragón, el área de Cataluña, el País Valenciano y el propio Reino de Aragón. En este sentido, cuando a partir del siglo XIX se produzca la articulación de los dos sistemas comerciales yuxtapuestos existentes en nuestro país, el sistema comercial interior y el sistema comercial de la periferia, la creación de un mercado interior, un único mercado interior, hará que por fin también se continúe en definitiva con esta especialización productiva, esta especialización de excedentes cerealistas y ganaderos. Especialización que se consolidará a mediados del siglo XIX como consecuencia de la articulación del mercado nacional, del mercado interior, con la construcción ferroviaria. ¿Cuál es, en breves rasgos, siguiendo el esquema que les he planteado en el guión de esta ponencia, que, como les ha dicho el profesor Garrabó, está elaborada por el profesor Forcadell y por mí mismo? Podemos hablar de cinco rasgos principales. En primer lugar, se trata de una agricultura de base cerealista. Los cereales vienen a suponer siempre más del 80% del suelo cultivado aragonés. En segundo lugar, se trata de una agricultura tradicional, de bajos rendimientos y de bruscas oscilaciones productivas. El regadío representa un porcentaje realmente pequeño, salvo en la provincia de Zaragoza, como les he indicado, en la zona central de la cuenca del Ebro. Generalización en este tipo de agricultura del sistema de año y vez. No existen apenas sistemas rotatorios, no existen ni en el siglo XIX y muy débilmente, como veremos, en el propio siglo XX. Generalización del sistema de año y vez, con rendimientos muy escasos, tanto en el secano, de un orden pues como se podía producir en la edad moderna de 5 a 6 granos por semilla y alrededor de 8 granos por semilla de regadío. En consecuencia, bajos rendimientos relacionados, lógicamente, con una insuficiente utilización del estiércol de cuadra y hasta principios del siglo XIX por la ausencia de abonos químicos, de fertilizantes químicos. Situación, pues, productiva que estará muy vinculada a los regímenes pluviométricos. Estará dependiente, en definitiva, este tipo de cosechas de cómo venga el tiempo. En tercer lugar, esta producción de granos se comercializa hacia el interior, hacia el propio mercado interior, especialmente, como dije, hacia Cataluña, y va a encontrar progresivamente graves problemas de comercialización. La producción cerealista aragonesa viene a representar, en líneas generales, alrededor de la décima parte de la nacional. Representa alrededor de la décima parte de la producción nacional. Y podemos decir que crece a lo largo del siglo XIX, en esa onda expansiva que son los años 30, 20 a 30 hasta los años 80, esa etapa que corresponde al equilibrio intraeuropeo, crece de una manera similar al crecimiento español. Sin embargo, se va a producir claramente una disfunción, en el caso aragonés, entre el ritmo productivo cerealista respecto del menor crecimiento demográfico. Vean el cuadro y analicen simplemente muy brevemente cómo alrededor del 90% viene a crecer la producción de cereales en el país entre finales del 18 y finales del 19, mientras que la población, en el caso español, se acerca a estas posiciones y en el caso de Aragón se sitúa en una franja intermedia. En consecuencia, creciente peso de los excedentes cerealistas en esta región productora de cereales. Cubriendo esta función comercial que va a establecer y va a continuar hacia Cataluña a lo largo del siglo XIX, sin embargo, a partir de la consolidación de este mercado nacional, de este mercado interior, Aragón, el mercado aragonés va a entrar en clara competencia con los trigos castellanos, así como con su transformación en harinas. El mercado aragonés, que era la despensa, en cierta manera, de Cataluña a lo largo de la Edad Moderna, podemos decir que a partir de la consolidación del mercado interior va a quedar subordinado al eje que se establece entre Castilla, sobre todo Santander, y Valladolid con Barcelona. Contradicción que veremos se agudizará con las nuevas condiciones que impone la llegada de los trigos de ultramar. En cuarto lugar, Se trata de una región que presenta, complementariamente a esta producción cerealista, pues una ganadería muy vinculada a este tipo de cultivos extensivos, centrada sobre todo en el ganado ovino. El ganado ovino representa alrededor de las tres cuartas partes de cabezas de la cabaña ganadera. El ganado ovino, en definitiva, es una mala opción en el siglo XIX de especialización, porque se va a encontrar con todos los graves problemas que representa, como ya hemos visto, la llegada del algodón en competencia, fibra principal de la industrialización. Se encontrará en segundo lugar con las dificultades de la expansión que representan para la expansión ganadera de las roturaciones durante la etapa expansiva agrícola, principalmente trigo y cebada, que va a ser sustituida parcialmente en la década de los 80 por el único cultivo en auge existente, el viñedo. Y aquí también nos encontramos con dificultades. Cuantificar un poco el peso que supone el carácter sustitutorio del viñedo respecto del sentido, las propuestas productivistas que plantean los técnicos, los ingenieros de obras públicas, agrónomos, van dirigidas fundamentalmente a plantear la necesidad de llevar a cabo toda una serie de obras de infraestructura, sobre todo obras enfocadas a ampliar las superficies de riego de nuestro país. Esa política de riegos que, insisto, ya desde los años 80 había sido planteada por figuras que van a tener un peso político tan importante como Joaquín Costa en las décadas finales de siglo, es voceada, repito, por estas posiciones de los ingenieros.
A la Honora Puente Jean Carmona, en el sentido de parece que se desprende, no he podido leer su comunicación, pero de la exposición que han hecho, de que en Galicia los efectos de la crisis serían bastante imperceptibles, es decir, que nos encontraríamos en una situación parecida a la que el profesor de Ser señalaba por Francia, es decir, un sector del sistema agrario, como es la ganadería, que prácticamente no se hubiera visto afectado por la crisis, sino más bien al contrario, que hubiera incitado a los reajustes y a la reactuación. Es decir, la pregunta, si muy simplificada, sería en qué medida se puede hablar de crisis en el sector ganadero en la zona, obviamente, de la cual usted habéis estado hablando.
Y que aporta novedades interesantes sobre un trabajo ya bien hecho de Jean Carmona anterior, con lo cual creo que es doblemente oportuna esta comunicación. Pero por otra parte me parece excesivamente optimista, en el sentido de que no establece ninguna cesura entre lo que fue el mercado inglés para la exportación de ganado bovino gallego y lo que es la exportación al interior de España. Si bien estos datos que aquí se aportan parecen abonar esa tesis, a mí me parece que es quizá un poco precipitado ser tan optimista, porque eso supone que no solo hay que tener en cuenta los datos cuantitativos, sino también los propios grupos exportadores, que en otro trabajo anterior Carmona ha estudiado muy bien. Si esos grupos de exportadores de ganado antes estaban ligados a los cónsules o vicecónsules ingleses y estaban radicados en los puertos de exportación, en cambio posteriormente estarán en las ciudades y villas del interior. Y a mí me parece que ese traslado tan rápido de los comerciantes mayoristas o tratantes de ganado desde la costa al interior no se pudo efectuar sin ningún trauma y sin un reajuste de esos propios grupos comerciales. De hecho, uno de los orígenes de las fortunas gallegas del siglo XX, como es el grupo de Pescanova y otros más actualmente bien conocidos, pues está directamente entroncado con este tránsito desde los puertos de exportación hacia las ciudades de embarque, especialmente Lugo y Monfort. Esto me parece que entonces habría que subrayarlo y quizá moderar un tanto el optimismo. Por otra parte, todos los informes coetáneos, por ejemplo los que están en la crisis agrícola y pecuaria, insisten sobre el hecho del trauma que supone el cierre del mercado inglés, y ninguno alude a que exista una corriente importante de exportación hacia el interior, aunque claro, no podemos siempre ser muy crédulos con los informes de los coetáneos, porque naturalmente, pues obedecen a razones muy dispares entre ellos. De todas formas, me gustaría que se pudiera matizar un poco eso, si es posible.
J'étais très intéressé par les trois communications faites par les différents collègues, et je m'excuse d'intervenir en français, ne connaissant pas, hélas, votre langue. Ce qui m'a frappé dans les trois communications, c'est la diversité des situations que vous avez présentées, et par le fait même la diversité des problèmes qui se sont posés à la paysannerie. Mais en dehors de cela, je suis très heureux d'avoir entendu les communications d'aujourd'hui et celles sur les autres régions qui viendront demain, parce que vous prouvez qu'au fond, et là vous faites une excellente étude, bien qu'elle soit dispersée, vous prouvez qu'il n'y a pas une agriculture espagnole, pas plus qu'il n'y a une agriculture britannique, une agriculture allemande, italienne, française, que sais-je. Trop souvent, justement, on doit s'en tenir à des études globales, mais qui cachent une grande diversité. Et moi, au moins, de ce que j'ai entendu cet après-midi, je tire une conclusion, c'est qu'il n'y a pas une, vous me direz que c'est un de mes dadas, mais c'est vrai, il n'y a pas une crise agricole, mais il y a plusieurs crises agricoles dans votre pays. Et tous, sans peut-être le savoir, comme chez nous l'on dit, comme M. Jourdain faisait des vers sans s'en rendre compte, vous vous inscrivez en faux contre une idée trop répandue, à mon gré tout au moins, à l'égard de toutes les paysanneries du monde occidental. Couramment, l'histoire écrite peut-être par des personnes qui ne connaissent pas le monde rural ou qui sont trop bourgeoises, entre guillemets, considère que la paysannerie a été traditionnaliste, conservatrice. Chez nous, on dit que ce sont des cutéreux. Or, vous prouvez, les uns ou les autres, qu'en fait, il y a eu une évolution et des structures de la production et des volumes de production. Donc, les cultivateurs, les éleveurs, ont su, à un moment ou l'autre, s'adapter, peut-être lentement, mais l'ont fait. Donc, vous voyez combien j'ai pris d'intérêt, bien qu'ayant du mal. Je dirais que je n'ai pas tout compris, et que je n'ai pas tout lu non plus. Je suis incapable, enfin, grâce à ma traductrice, j'ai pu m'éclairer un peu. Alors, ceci étant dit, vous me permettrez maintenant de poser des questions peut-être idiotes. Peut-être y avez-vous répondu. Alors, j'irai par ordre. En ce qui concerne l'étude sur l'Andalousie et l'Estramadour, j'avais deux questions à poser à leurs auteurs ou à leur auteur. La première, pourquoi dans ces tableaux sur la productivité, vous n'avez pas essayé ou tenté de calculer la productivité de l'élevage? Cela, c'est la première question. Peut-être je pose les deux et mon collègue répondra aux deux. Oui. Bon. Deuxième question, c'est le tableau qui se trouve en bas à gauche de la page, là où il y a les productivités comparées à la moyenne espagnole. Hein, c'est le tableau qui se trouve en bas à gauche de la page sur la productivité. Et alors là, moi, ce qui me chagrine, ou en tout cas me pose problème, c'est que dans vos trois régions, que ce soit l'Estramadour ou l'Andalousie occidentale ou l'Andalousie orientale, par rapport à la moyenne espagnole, il y a régression de la productivité du travail. C'est bien cela. Alors, je me pose une question, est-ce qu'il n'y aurait pas, alors, insuffisance? Vous me direz que je plaide pour l'Europe avec le moins de cultivateurs possible, mais n'y aurait-il pas insuffisance de l'exode rural, de l'émigration rurale? La communication qui concerne notamment la Galice et les régions voisines.
ganadería.
Alors, en ce qui concerne, là aussi, deux questions. En ce qui concerne la Galice, il s'agit de la page 5, les effectifs, le nombre de têtes d'animaux entre 1865, je crois, et 1891. Et vous avez une chute considérable. Alors, partant de là, je pose deux sous-questions. Premièrement, est-ce que ces renseignements sur la Galice sont fiables? La question, est-il possible de trouver des renseignements et dates intermédiaires entre 1800 et 1891? Deuxième question, le prix de la viande de vache, je crois que c'est vache, sur pied, au kilogramme, le prix de la viande de vache. Et je pose la question, est-ce que c'est le prix de la viande sur pied au producteur, ou est-ce que c'est le prix de la viande à la consommation? Alors, voilà pour la Galice. Pour l'Aragon, alors en ce qui concerne l'Aragon, il y a globalement un reflux, une diminution du cheptel, du nombre de têtes, qui est un peu compensé, il est vrai, par l'augmentation du poids. Et alors je me permets de vous poser une question, est-ce que ce reflux, cette diminution qui est due avant tout, je crois, aux ovins, aux moutons, n'est-elle pas un peu compensée par un développement de l'élevage bovin des vaches?
Este supuesto incremento del número de reses vacunas que se producen en las provincias del norte no tendrá que ver con la decadencia de otras actividades agropecuarias. O sea, sí, efectivamente, como decía el compañero Villares, esto está escondiendo el problema de otros aspectos de la economía agraria que estén efectivamente en crisis y que la visión exclusiva del aspecto ganadero, que pues, probablemente, y las cifras parecen irrebatibles, está ligeramente expansivo al menos, no oculta el hecho de que esto viene a ocupar el lugar. Y aquí es donde venía mi pregunta, si no viene ocupado el lugar de otras actividades agrícolas que efectivamente están en decadencia.
Comunicación, excuso de hablar en italiano, espero que capirete. La comunicación de Germán Forcadell. Chiedevo il ruolo degli ingegneri nel proporre bonifica dei pantani, delle paludi nella zona dell'Ebro e l'introduzione, il rapporto che esiste fra queste bonifiche delle paludi e l'introduzione della barbabietola da zucchero, la remolaccia zuccherera. Cioè, come mai questo ingegnere propone la barbabietola da zucchero per la piccola coltura e non per la grande cultura, almeno se ho capito bene la comunicazione.
Respondiendo al profesor de Ser, yo hablo el francés fatal, espero haber entendido. El profesor de Ser me plantea dos cuestiones que veo que en su trabajo alguna está bastante bien resuelta, pero que la respuesta que debo darle a la primera sobre la productividad de la ganadería es que si él en su trabajo se queja a veces de que no tiene producciones de carne y de leche de la segunda mitad del siglo XIX, yo debo decirle que en España las primeras producciones de carne y leche son de 1923 o 24 y de 1929. en resumidas cuentas, se puede presentar una cifra de productividad de la ganadería, pero muy poco fiable. Todos los asuntos relacionados con la ganadería en España tropiezan con una casi inexistencia de fuentes sobre producciones ganaderas y con unos censos ganaderos en que solo en 1929, en alguno anterior, casi siempre con defectos, se distinguen dentro de las especies por edades y sexos. El tema de la ganadería en España es muy interesante, quizá porque es muy difícil. El tema de la productividad del trabajo tropieza también con serios problemas de fuentes. Empezando porque, que yo sepa, no hay ninguna investigación que haya resuelto los muchos problemas que plantean los censos de población para poder obtener cifras medianamente seguras sobre el número de activos. Tampoco hay, a mi juicio, estudios para toda España, no digo que no haya para algunas regiones y comarcas, sobre el éxodo rural. De tal manera que, aquí se verá, hay una comunicación sobre el éxodo rural, las cifras pueden ser muy diferentes con arreglo a la manera como uno las obtenga y, o a las fuentes de información que se utilicen. Con esto quiero decir, estos datos que aquí figuran sobre productividad del trabajo solo deben tomarse como orientativos, pueden indicar que en un sitio baja o sube. Yo más bien me inclino a pensar que lo que más dicen, creo yo, o sea, o lo más importante que se debe concluir de ellos, es que en unos sitios la productividad debía ser mayor que en otros. Pero es verdad, por ejemplo, que en unos se puede observar incluso un descenso. Pero debo añadir que en el caso de Extremadura, por ejemplo, el dato de 1931, y pongo este ejemplo para que se vea cómo un problema de fuentes puede distorsionar por completo la interpretación de los datos, el dato de 1931 es un mínimo, porque he tenido que tomar la población activa agrícola mínima, porque era, me parecía a mí, la forma menos mala de interpretar algo que puede ser un error de la fuente o puede ser, por el contrario, que yo todavía no me he enterado de lo que pasa y, por tanto, la fuente está diciendo, o sea, me está diciendo la verdad, ¿eh? No, en resumidas cuentas, no puedo, siento no poder responder al profesor de SER lo que me pregunta porque me gustaría saberlo. El tema de Jerez es muy largo y a mí me gusta mucho el asunto de Jerez y el Jerez. Yo, vamos, con la persona que me ha hecho la pregunta, podemos ampliar este tema. Mi tesis doctoral, que por desgracia todavía no he leído, le dedico al asunto del Jerez del orden de 50 o 60 folios. Pero no es eso lo... No quiero responder con eso. Quiero responder con una... no una anécdota, sino con una coincidencia, que fue que Jane Simpson, persona a la que yo he conocido y con la que he hablado, estuvo trabajando sobre el vino de Jerez con fuentes inglesas y yo solo con fuentes españolas. Pues bien, estuvimos trabajando en el mismo tiempo y llegamos a las mismas conclusiones en casi en su totalidad. Con esto no quiere decir que yo tenga razón sobre todo lo que se dice o se tiene que decir del Jerez.
Quiero decir que James Simpson tiene publicado en un libro que editaron Leandro Prados y Pablo Martín Aceña un artículo sobre el vino de Jerez con el que coincido casi en su totalidad. Y ahí se tratan algunos asuntos de los que tú me has preguntado. Yo creo que a finales del siglo XIX el vino de Jerez empezaba a entrar en una nueva vía de normalidad. Los precios habían sido altísimos, con un máximo en 1868, si no recuerdo mal. La curva la tengo en la cabeza, y son demasiadas cosas las que tengo en la cabeza últimamente y esta tarde más. En 1868, digamos, los precios después vuelven a la normalidad. No podían continuar a ese nivel durante mucho tiempo porque en ningún negocio, en ninguna actividad económica que yo sepa, pueden continuar los precios a ese nivel. Un momento. Es que... Bien, yo considero entonces que hacia 1870-80 los problemas del Jerez era que había cambios en la demanda, se demandaba otro tipo de vino porque se había popularizado su consumo en Inglaterra, y además este nuevo tipo de vino, que era un nuevo, como James Simpson lo ha averiguado mucho mejor que yo, un vino para aperitivo y para comer, no un vino para comerlo con los dulces como le gusta a los ingleses, que es el vino ese que vemos en las películas. Quiere usted un Jerez, pero nosotros no tomamos el Jerez sin nada, nosotros lo tomamos con aperitivo. Ese Jerez fino, es que aquí hay, ya, bueno, termino. A ver, es que me preguntan sobre el Jerez. El Jerez entonces tenía problemas de cambios en su demanda, lo que exigía cambios en la producción y en el producto que se ofrecía al mercado, y tenía problemas muy serios de desprestigio en el mercado. El Jerez se había falsificado porque los bodegueros jerezanos, y esto hay que decirlo, siempre han usado caldos que no son de Jerez para convertirlos en Jerez. O sea que el Jerez que se están bebiendo en la mayor parte del mundo no procede de las uvas de Jerez. Esto lo había desprestigiado. En todas partes hacían Jerez. Y normalmente lo hacían peor que en Jerez. Se había desprestigiado. Había problemas serios. Pero creo que este para mí es un dato definitivo de que la crisis no debía ser muy profunda. La superficie vitícola del marco de Jerez de la frontera siguió creciendo hasta la llegada de la filosera. Los datos que tengo me parece que son de toda confianza. En este caso, los datos son de toda confianza. Son datos de James Simpson, son datos que he tomado de otro artículo que supongo que conocerás, de Florencio Zoido, sobre la incidencia de la filosera en Jerez. El embotellado y el brandy son nuevas salidas. ¿Qué es hoy el negocio del vino de Jerez sin el embotellado y sin el brandy? El futuro, el presente de hoy del Jerez, empezó hace un siglo, por eso lo he señalado. Pero también he dicho que yo sé muy poco sobre lo que ocurrió en Jerez, con el vino de Jerez, en el primer tercio del siglo XX, porque las fuentes parecen ocultar todo. Lo de los aparceros fue una cosa ocasional, Lo que ocurrió con la crisis del Jerez es que los pequeños propietarios, los propietarios de los barros y de las arenas, esos empezaron a desaparecer y fueron las grandes casas comerciales las que empezaron a acaparar el negocio.
La primera pregunta era la de Ramón Garrabó, decía, bueno, es que entonces no hay efectos de la depresión en Galicia. Sí, claro, claro que hay efectos. Y algunos de ellos además los señalamos aquí en la primera parte del trabajo, es decir, por ejemplo, en lo relativo a cómo la caída de los precios de los cereales pues animan a los rentistas que perciben en especie pagos en estos productos a dejarse redimir, a dejar de que empiecen a desaparecer los foros que están percibiendo en especie. Hasta aquel momento pues parece que se habían resistido bastante, incluso cuando la ley de redención de 1873, pues en muchos casos consta incluso en los protocolos esa resistencia. O, por ejemplo, otra consecuencia era la progresiva penetración del trigo en el consumo de Galicia, que hasta aquel momento pues era muy limitado, y algunas otras que también consignamos aquí y en las que no vamos a insistir. Decíamos que sí que hay efectos, pero en todo caso queríamos resaltar que no fueron catastróficos, ¿no? La segunda cuestión, es decir, que es la pregunta, la observación, más que pregunta, desde luego, ¿qué hacía nuestro amigo Moncho Villares? De si las posiciones defendidas aquí son excesivamente optimistas, y creo que sobre todo si no contrastan con aquello que sea, que por lo menos, bueno, en eso soy yo el único responsable, pero que había defendido hace algún tiempo en un artículo. Bueno, yo creo que no soy excesivamente optimista, y que rectificar es de sabios, y entonces que yo tengo algunos datos más, tenemos algunos datos más de los que teníamos en aquel momento sobre el sector. Entre otras cosas, pues por ejemplo, hemos obtenido pues una extensión hacia atrás relativamente larga de las conocidas series de Rozcodina, y esto pues casi 16 años hacia atrás, y entonces da una perspectiva, ¿no? En aquel momento, para mí, los años 80 y los años 90, incluso hasta 1907, era una auténtica incógnita que pasaba. ¿No? Ahora, pues como sabiendo algo más, pues es más fácil quizás pronunciarse. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Dice Moncho, entonces que no existe una cesura entre un mercado y otro, de perder el mercado inglés a pasar. Si existe una cesura, yo lo que diría es que es pequeña, o sea, algo quizás sí. Y entonces yo creo que ahí la clave, lo fundamental, o por lo menos lo muy importante, son los grupos, es el problema de los grupos que estaban en un sitio y otro, y con todo acierto es lo que tú planteas. Es decir, existían unos grupos de gente que exportaba a Inglaterra, tenían unos intereses, tal, y estos son grupos distintos de aquellos que van a continuación a canalizar las extracciones hacia el interior de la península. Y esa creo que es efectivamente la cuestión clave. Pero bueno, mi opinión al respecto es la siguiente, es decir, primero, los grupos exportadores a Inglaterra eran grupos reducidísimos, es decir, había un par de casas comerciales en Coruña, una en Vigo, una en Carril y poco más, es decir, realmente había una gran concentración en estos grupos comerciales. Segundo, estos eran los exportadores, pero no eran los únicos que participaban en el negocio, es decir, porque detrás de ellos había toda una serie de pequeños intermediarios, tratantes, que participaban en el negocio, y que, por ejemplo, a la gente que manejaron la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, quizás, y yo creo que los de grupos de estudios de Tierra Rural la han manejado de sobra, y en concreto las, porque no sé si citáis en algún caso algo relativo, o quizás tú en la historia, en el volumen 2 de la historia agraria. Creo que alguna vez incluso vosotros habéis hecho alguna alusión a cómo en la Gaceta aparecen en los años 70 las quejas de cómo estos tratantes, toda esta multitud de intermediarios, esta nube de tratantes, pues son los que suben, son los causantes de la subida de los precios. Entonces, van a desaparecer estos pocos grandes exportadores, pero los otros van a continuar y son los que pueden fácilmente realizar la reorientación de las extracciones del vacuno gallego hacia otros mercados nuevos. Bueno, y todavía más, es decir, curiosamente, y enlazando con la otra cuestión que planteaba mi amigo Villares, dice, todos los informes insisten en la crisis. No todos. Curiosamente, los pocos que fueron dados por los exportadores, en concreto, esto sí que está citado aquí, lo que pasa es que la cita luego no creo que incluso en texto citado, en concreto, el que era cónsul inglés en Vigo y además uno de estos pocos grandes exportadores, cuando la Real Sociedad Económica de Amigos del País le pregunta para el informe de la crisis pecuaria su opinión sobre el asunto, la documentación se conserva en el archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, en manuscrito, pues él contesta que no vaya, que la crisis que no es para tanto. Y él es uno de los tres o cuatro interesados en la cuestión. Curiosamente, la Real Sociedad Económica de Amigos del País no reproduce la opinión de Bárcena, ni en el folleto que edita sobre la cuestión, ni la opinión de Bárcena aparece reproducida en la crisis agrícola y pecuaria.
Cuando aumente la cabaña durante el primer tercio del siglo XX, la especialización ovina va a continuar. El crecimiento será un crecimiento mediocre, incluso comparado con la cabaña ganadera española, pero en cualquier caso la misma estructura va a continuar. En ese sentido, el ganado de carne y de leche no crece absolutamente nada en este periodo. Únicamente puede crecer el ganado de labor, porque es un ganado más adecuado al crecimiento de la producción agrícola, al crecimiento del cereal. En ese sentido, solo crece algo el ganado de labor, manteniéndose un crecimiento mediocre del ganado lanar y escaso y muy pequeño crecimiento del dedicado a carne y leche. Esto tiene algo que ver, esta ausencia de especialización o de transformación en la especialización, con la cuestión que me planteaba el profesor Gallego. Porque él me plantea la diferencia entre las... ¿Por qué no crece quizás... ¿Por qué no se produce una expansión cerealista tan fuerte en Aragón como se produce en Extremadura? Me parece que era la cuestión, como salida a la crisis. Efectivamente, el crecimiento cerealista se va a producir, sobre todo en la provincia de Zaragoza, a partir de la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, desde los años 14 hasta los años 20, se va a producir la duplicación de superficies de cultivo. Ahora bien, la caracterización de esta estructura de cereales en la región aragonesa es una dedicación sobre todo al cereal alimento. En ese sentido, es solo a partir de la coyuntura de la guerra cuando se produzca este crecimiento y sobre todo dirigido al aumento progresivo de los cereales alimentos. En el caso de Extremadura, no lo conozco más que por líneas generales, pero me ha parecido entender que este crecimiento de los cereales se basa sobre todo en los cereales pienso. Y aunque no lo he analizado mucho, yo creo que por ahí irían un poco unas líneas de trabajo, lo que no puedo resolverlos en dos minutos. O sea que se puede seguir pensando. A la cuestión que planteaba el profesor Casola, me parece que iba en el sentido de por qué únicamente se aplican estas renovaciones de cultivo, me refiero al regadío, en aquellas pequeñas explotaciones. Yo creo que en el caso de la Vega de Zaragoza, esto viene marcado por la propia estructura de la propiedad. La estructura de la propiedad en la región aragonesa divide dos tipos de agriculturas claramente diferenciadas. La estructura de secano, una estructura donde conviven junto a las pequeñas explotaciones, una gran abundancia efectivamente de pequeñas explotaciones, que serán esa franja de pequeño campesinado que se endeuda y sale del medio rural, junto a grandes explotaciones, sobre todo vinculadas a la burguesía, una nueva burguesía de origen nobiliario, grandes explotaciones vinculadas a una nobleza absentista, sobre todo en la provincia de Huesca, existen grandes propiedades en este sentido. En ese sentido, este tipo de gran propiedad cerealista, extensiva, no está especialmente interesada, de hecho, prácticamente, por renovaciones en los cultivos. Es sintomático en este sentido, por ejemplo, que este tipo de grandes propietarios no estén interesados, este capital agrario no esté interesado en introducirse en capital industrial, en crear harineras, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza indicado, como surge a partir de un capital comercial, surge un capital industrial. En el caso de esta provincia, donde se podría haber generado por la existencia de una acumulación de capital partiendo de nobleza, no se genera una renovación en este sentido capital industrial, que indica que tampoco hay renovaciones ni intensificación de los cultivos de estos grandes propietarios, muchos de ellos afincados en Madrid y con vinculaciones, en todo caso, con la burguesía financiera de Madrid por otras vías. En ese sentido, la propia estructura de la propiedad es la que marca la posibilidad de renovación en cuanto a la vega, al regadío, al otro tipo de cultivos vinculados sobre todo a la pequeña propiedad. El regadío está muy dividido y no existen grandes propiedades en regadío. En ese sentido, la importancia que tienen los ingenieros es en adecuarse al medio, en ese sentido, en transformar la productividad de zonas de pequeña propiedad, con las grandes dificultades que esto representa, porque las zonas, las agriculturas de pequeño campesinado son evidentemente aquellas zonas donde se produce menores posibilidades de renovación, porque existen menores posibilidades de capitalización y existen menores posibilidades de producir mejoras en los rendimientos. En este sentido, que se produzca una parte importante del crecimiento del producto agrario con base en estas innovaciones que se producen en el regadío es una buena experiencia, porque se adaptan muy bien estas alternativas a un sitio donde van a producirse rendimientos muy importantes, capitalización de pequeñas empresas, paso de arrendatarios, la figura de arrendatarios es muy importante.
importante en este tipo de agriculturas a propietarios, etcétera, etcétera, etcétera.
El cáñamo extranjero que le hace poco rentable, de ahí que mucho de parte de sus superficies sea sustituida rápidamente por otras, como el caso del pimiento pimentonero. Sin embargo, no cobra la importancia que adquiere un cultivo industrial como es la morera, que tradicionalmente estaba insertada en la estructura productiva del regadío, ya desde el siglo XVI. La importancia de la morera viene determinada, como todos sabemos, por la obtención del aprovechamiento que ya se tiene, se hacía para la obtención de capullo cara a la filatura de seda. La pebrina y la competencia que sostiene con las sedas extranjeras va a convertir poco rentable este cultivo a partir de 1870 y se propicia un arranque masivo de estas plantaciones. Sin embargo, no tanto es la caída de los precios del capullo como el alza de los productos hortícolas y frutícolas lo que determina la expansión y la sustitución de este cultivo, de este arbolado en el regadío, por otro tipo de arbolado como es el de las frutas, que a continuación o más adelante insistiré. Quiero señalar, no obstante, que pese a esta disminución de las extensiones de las plantaciones de arbolado de morera, a comienzos del 20 se revitaliza este cultivo al calor del alza de los precios y, sobre todo, por el uso de procedimientos ya modernos, más avanzados, que permiten aumentar los rendimientos de producción del capullo. Hay una mejora incluso de las simientes, de la selección de simientes, que se lleva a cabo por la instalación de una estación silvícola. Debo destacar asimismo el peso que los cereales mantienen en el sistema, en el regadío, dentro de un contexto de alternancia, de intensificación de los cultivos. De manera que, si todavía en la segunda y la tercera década del siglo XX se ostenta en algunas comarcas de la huerta de Murcia la importancia del cultivo trigo, por ejemplo, cebada, debe tener relación muy clara con el aumento de los beneficios y los altos rendimientos que tienen en los regadíos, a diferencia de los rendimientos de secano.
Se destinan al consumo alimenticio, no solo aquí en España, sino incluso en el mercado, y sobre todo digo, en el mercado exterior. Podríamos entrar en explicar cuáles serían las razones de uno u otro tipo. El sur vinculado a una gran propiedad, el norte vinculado a una pequeña propiedad, donde las exigencias de los fabricantes comerciales imponen unas normas de producción a la pequeña propiedad y le exigen un determinado tipo de cultivo, un determinado tipo de aceituna, etcétera, etcétera. No me voy a entretener en eso. Indudablemente nos encontramos pues con dos sectores muy vinculados al mercado, en pleno momento de expansión, y ambos se van a ver fuertemente sacudidos con el inicio de la crisis, o lo que es lo mismo, con la formación del mercado mundial de productos agrarios. Sobre el trigo se ha escrito ya mucho acerca de la llegada de los trigos navegados de ultramar. Menos se conoce acerca de la llegada de semillas oleaginosas a los mercados europeos. También como resultado de esta salida de capitales, mercancías y hombres por parte tiene lugar la entrada a Europa de numerosas semillas oleaginosas que indudablemente van a abaratar el consumo de aceites vegetales y al mismo tiempo van a inundar los centros fabriles de Inglaterra o de Alemania, es decir, de las naciones económicamente desarrolladas del siglo XIX. Con la crisis en uno y en otro, es decir, cuál fue el o los cómo, es decir, qué tipo de hechos se precipitaron. En el trigo ya lo hemos conocido y es, viene con retraso con respecto a Europa, pero cuando llega se precipitan los hechos. Disminuyen las exportaciones, sobre todo de trigo, las de harina, el mercado colonial aguanta. ¿Qué pasa en las explotaciones trigueras? Porque ya cerca de la pérdida de los mercados del litoral e incluso el desequilibrio, el rompimiento del mercado interior, pues creo que cuanto me oéis o me escucháis, pues tenéis suficientes conocimientos. Tal vez lo más novedoso sea qué es lo que ocurre en las explotaciones trigueras y cómo responden los propietarios. Las explotaciones trigueras, según nuestros cálculos de explotaciones, de costos, se ven con pérdidas. Pérdidas que indudablemente van a hacer que los propietarios disminuyan la superficie cultivada, que los propietarios traten de reducir los costes, sobre todo vía salarial, o que los propietarios traten de buscar soluciones alternativas.
Estaba el pasaje necesario, el pasaje que estaba reglamentado. Y por otra parte, como es conocido, la emigración francesa es muy, la emigración de españoles por puertos franceses es muy importante. Bien, hechas estas salvedades estadísticas, o de fuentes, perdón, conviene separar en la cronología de la emigración española la etapa preestadística, la etapa antes del 82 y la etapa de después. Si nos atenemos a diversos indicadores previos a 1882, se rectifican algunas de las opiniones, entre otras, por ejemplo, las de Tortelli hace poco, de que la emigración española ha sido pues muy liviana, diríamos, en comparación con la emigración europea internacional. Estos indicadores que justifican un respetable éxodo de gallegos, canarios y pobladores de Levante serían precisamente la misma legislación que trata de restringir la migración antes de 1853 y luego también, y que por su reiteración en decir que se evite migrar de una u otra forma, no hace más que demostrar que está existiendo un flujo clandestino de consideración. En segundo lugar, los estudios regionales que se han publicado desde el 79 para acá, de Galicia, Asturias, Canarias, justifican cifras de emigrantes que globalmente quizás superen antes del 82 los 300.000 emigrantes, siempre hablando de salidas brutas. En tercer lugar, las repercusiones demográficas. Un volumen de esta entidad tenía que dejar huellas en las variables demográficas. Tal como se desprende de un estudio en curso de Roser Nicolau, se puede constatar unas tasas de celibato definitivo muy altas, femenino, en Galicia, en toda la cornisa cantábrica y en Canarias antes del censo del 87, o a partir del censo del 87. La estadística española Cuba, pero creo que no lo hace con los de migración oficial, no aparece reflejado un hecho importantísimo como es el embarque de tropas en 1909 que desencadena la Semana Trágica. Al menos en estadísticas del puerto de Barcelona no aparecen que migren gente. Oficial, me refiero, soldados. Bien, hay claramente dos fases en la migración española, la del 19 y la del 20. La del 19, como se puede observar en el gráfico, parece que iba a seguir ininterrumpidamente hasta el 89 y ahí, a partir de ahí, se corta. Y luego la migración masiva de principios de siglo, pues el 19 habría unas 65.000 salidas anuales, en el siglo XX el doble, unas 125-130.
también es que, aunque las cifras vengan expresadas en valor, en pesetas, lo que se presenta es la producción agraria y un índice de producción agraria, porque las producciones de cada uno de los años están valoradas siempre con los mismos precios, es decir, están valoradas siempre con los precios de 1910, o precios en torno a 1910. Pasando a ver cuáles son las principales cosas que se deducen de este índice, que van a ser cosas muy generales, dado la inseguridad en parte de las cifras, quiero resaltar la disparidad de comportamientos del índice y de sus distintos componentes entre antes y después de 1920. Entonces, si vamos al cuadro número 2, que está en la página 7, se observa que en la última fila se observa que la tasa anual de crecimiento en los 20 primeros años del siglo ronda el 2,5, mientras que en los 15 años siguientes esta tasa se reduce a algo menos de la mitad. Esta reducción es bastante general, como se puede ver en las cifras que corresponden a cereales, leguminosas, viñedo, olivar y otros productos, aunque lo que hay que resaltar que la reducción es especialmente intensa en los cultivos que dominan en los secanos de la España interior. Es decir, la reducción de la tasa de crecimiento es muy marcada en los cereales, en las leguminosas hay un crecimiento negativo, algo similar ocurre en el viñedo, y en el olivar también hay una drástica reducción. Es decir, hay una ralentización de los ritmos de crecimiento del producto agrario a partir de 1920, y esa reducción se explica principalmente por la reducción o anulación incluso de la producción de cereales, leguminosas, viñedo y olivares. Entonces, ahora quería pasar, después de esta idea que yo creo que es la central de lo que aporta el índice, quería pasar a comentarla. Entonces, ¿qué está ocurriendo en los primeros 20 años del siglo? Pues lo hemos visto aquí, es decir, que es en alguna medida la época de la salida de la crisis, del ajuste de la agricultura española a las condiciones creadas tras la crisis finisecular. ¿Qué está pasando en los primeros 20 años? Pues no voy a extender demasiado en ello, porque ya lo hemos ido viendo para las distintas regiones y para los distintos productos, pero parece que hay cierta homogeneidad de comportamiento. Es decir, vemos pues en la España oceánica, vemos una especialización ganadera ligada a un aumento de la producción y respaldada por cambios en razas, en diversificación de los productos. Luego, si vamos a la España interior, vemos una especialización en cereales, viñedo, en cereales y olivar, principalmente en este periodo, que también da lugar a un incremento de la producción, incremento no solamente extensivo, sino también basado en cambios técnicos. Si vamos a la España mediterránea, en términos generales, ya hemos tenido los casos de Cataluña, Valencia, Murcia, observamos también una profunda diversificación de la producción, ligada también a una expansión del producto y a unos cambios técnicos que lo apoyan.
La crisis agrícola, ¿en qué medida sería este cambio técnico? Yo sé que esto es una cuestión hipotética, pero creo que hay que dar un peso a una cosa y a la otra. La crisis por un lado y por otro lado el cambio técnico que viene de afuera. O sea, no es el sector agrario que produce este cambio en primera mano, es la industria europea que permite hacer este cambio. Y esto es un factor, ¿cómo se dice?, extraño al sector agrícola.
Universidad de Bielefeld en Alemania. Mi pregunta se refiere a la ponencia de Ricardo Robledo sobre la emigración, que me pareció bastante interesante y muy, muy claro hasta las limitaciones de las fuentes, que son muy obvias. Me parece muy claro el caso gallego y el caso de Almería y el resto de Andalucía oriental. Pero un poco más complicado, como siempre, son estos factores de competición de diferentes factores pool, de diferentes tirones. Normalmente, como siempre en estos estudios, los empujones son un poco más claros que los tirones, me parece. ¿Cómo es en las provincias más limítrofes y más afectadas por la emigración en los centros industriales españoles? Por ejemplo, ¿cómo es en los países catalanes, cómo es en Aragón, Navarra y las provincias limítrofes de Castilla-La Vieja, la competición o otro factor entre los factores pool de más cerca, vale decir, los centros industriales, la provincia de Barcelona y Vizcaya especialmente, pero Gerona, Valencia también, y la emigración a ultramar? Es una relación, ¿cómo se pueden relacionar en diferentes épocas? ¿Se puede periodizar, tal vez, estas diferentes relaciones entre las dos cosas? ¿Es más competición entre los dos tirones en una cierta época? ¿O el uno podría tal vez servir como algo como válvula de seguridad para el otro? Eso sería bastante interesante. Yo sé que es muy difícil calcular y decir algo de seguro sobre eso, pero tal vez valdría la pena tratar de hablar un poco más sobre eso.
Santiago Zapata, de la Universidad Complutense. Acerca de la comunicación de Ricardo Robledo. Normalmente nos desazona comprobar que en Andalucía Occidental, y lo que digan adelante lo quiero referir sobre todo a las provincias de Córdoba y Sevilla, donde se observa con más claridad, digo, nos desazona comprobar que en esta zona no se emigra. A esto se ha intentado dar diversas explicaciones. Ricardo se ha llegado a hacer la pregunta de, ¿es que no llegaron allí los propagandistas del Brasil? Pero otras explicaciones se han dado por personas muy autorizadas, Malefakis y Jesús García Fernández, en el que dicen, sí, allí había condiciones objetivas para emigrar, había superpoblación relativa, pero no se emigraba porque los jornaleros y campesinos andaluces estaban muy concienciados, ellos querían hacer la revolución, estaban convencidos de que la harían en breve plazo y creían que su futuro iba a cambiar enseguida. ¿Para qué emigrar entonces? Yo entonces lo que me pregunto es si no convendría plantear el problema considerando que los andaluces, los sevillanos y cordobeses eran personas más normales. Esto es, después de generaciones de pasar hambre, es difícil, creo yo, sostener que uno siga creyendo que el reparto de tierras va a ser pasado mañana. Que la generalidad de los potenciales emigrantes piense eso. Algunos sí. Los pasajes eran caros. Eso ya lo ha dicho el ponente y además en el Congreso de Segovia hubo un trabajo sobre el particular que a mí personalmente me ha gustado mucho. Pero es que además ocurre que si uno calcula los saldos migratorios por el método de Barbancho, que los demógrafos le pondrán muchas pegas, pero si uno calcula esos saldos, ocurre que en Córdoba y en Sevilla no solo no se migra, es que reciben inmigración. De 1900 a 1930, de cada 10 cordobeses o sevillanos que aumentan la población, 3 son de fuera de estas provincias. Hay inmigración. Si hay inmigración, uno puede pensar, estos son refuerzos para el ejército anarcosindicalista. No. Bueno, puede ser. Yo creo que no. Yo creo y pienso pienso que, otra vez, tiendo a pensar que el comportamiento debe ser, bueno, similar a lo normal. Resultaría, pienso yo, que en esta región, en esas provincias en particular, porque los saldos del crecimiento de los saldos migratorios tienen saldos positivos en casi todos los partidos judiciales, no solo en la capital, se querrían quedar allí porque esa era la mejor alternativa de las posibles, pienso yo.
A Ricardo Roblogo, creo que habría que trazar una investigación sobre la relación de la conflictividad social, como estabas diciendo, de las organizaciones propias de clase del campesinado pobre y proletarizado, y la migración. Yo he encontrado, ¿más cerca o más lejos? Yo he encontrado algunos datos desde la prensa obrera de los dos últimos decenios. Pienso, primero, veo núcleos que son pueblos de agitación continuada y organización continuada, que no es lo común, como pueden ser Iznate, que emigra en bloque en el año 84, el bloque consciente, y en Benaoján en el año 88-89, estamos hablando por una banda de Vélez Málaga y por otra banda de la Serranía de Ronda, cuando llega la filoxera. Veo también que la prensa obrera en los años 80 grandes y 90 grandes, que entonces solo tiene una cierta incidencia, no pienso que porque esperen la revolución, pero sí creando un clima contrario en la opinión pública a la emigración, cartas de emigrantes que explican la explotación de que son objeto y las mentiras de las compañías de exportación, que sí las hay en estos pueblos. Y quisiera que finalmente también se estudiase la relación que pueda tener la organización que hay en el campo castellano, en algunas comarcas de él, de varias decenas de organizaciones, poblaciones campesinas, y la posterior emigración. Con respecto a la primera ponencia luego, a la de Cataluña y Valencia, quizás algunas precisiones que no son a la exposición, sino a la memoria, que me parece completísima. Una, crisis vitícola de Cataluña, años 80. Bueno, hay unas estadísticas en las cuales se pormenorizan las exportaciones del vino por la provincia, por las aduanas de la provincia de Barcelona, no quiere decir que sea la que se produce en Barcelona, viene de Lérida, etcétera, en el cual se ve, primero, la importancia relativa que tienen las exportaciones, se dice, a Europa, que principalmente es a Francia, que tienen un tirón entre los años 78 y 81, llegando al 40% en volumen. Y rápidamente descienden, de forma que en el decenio 78-87 solo llega al 27% ese volumen, lo cual quiere decir que otras áreas de la península han sustituido esa exportación de vino común que antes se hacía desde Cataluña, lo cual esa crisis no solo es en precios, sino unos determinados productores de vino, no todos, porque es diferente el vino que se exporta. Entonces, ¿dónde se exporta la mayoría? La mayoría se sigue exportando a América. Unos determinados exportadores de vino común sí se sienten muy perjudicados desde el año 81, que les baja su exportación. Una. Dos, con respecto a la filoxera, pienso que se han exagerado, quizás es una cuestión de matiz, se han exagerado las cifras de Gerona, las que dan los ingenieros son bastante más posterior. Pienso también que la filoxera respeta, entre comillas, las vides de Cataluña, casi todas ellas, más del 90%, mientras hay la etapa de exportaciones a Francia, pero se respeta porque hay unos costes de mantención, o sea, de contención de la plaga filoxérica, costes que recaen sobre todo sobre Aparceros y Rabasaires y que tendrán una gran incidencia en la organización campesina. Del año 93 al año 96 tengo constatadas más de 100 organizaciones campesinas en el campo catalán con más de 20.000 campesinos afiliados, que es tanto como había tenido la CTR en Andalucía de los años, mediados del 82, porque rápidamente decae. La salida a ello, o sea, esta organización contiene la caída de los salarios, no crecen, evidentemente, contienen su caída de los salarios, que de todas formas caen quizás un 20% o un 15% en muchas de estas poblaciones. La salida que hacen los propietarios, sí, es crear sindicatos mixtos, con lo cual se crean cooperativas de vinificación, con lo cual se abaratan unos determinados costes y se obligan a los campesinos, en ese caso revolucionarios, a entrar dentro de la cooperativa que se crea porque sus costes individuales son muy superiores. Finalmente, el cereal, la especialización comarcal que se hace en unas zonas es mecanizada, el Ampurdán, los ingenieros hablan del Vallés Oriental y parte del Baixés también como esta especialización, y en otras zonas que se han especializado también como Lérida son las más perjudicadas por la crisis, claramente.
Bon, je vais essayer d'intervenir très rapidement et en réduisant mes remarques d'autant que mon collègue de Bielefeld a posé une question que je voulais poser concernant la hausse des salaires et la hausse des coûts de production. C'est l'exposé de M. professeur Pujol. En dehors de cet aspect de son exposé, je reste sceptique, je ne mets pas en cause ses résultats, mais je reste sceptique sur cette hausse des salaires et des coûts de production, d'autant que dans l'exposé, je m'excuse de ne je crois que c'est l'exposé sur le blé et l'olivier. Les intervenants ou les collègues qui sont intervenus ont précisé que dans le domaine de l'huile, de la fabrication de l'huile, grâce à la modernisation du matériel, il y avait une baisse des coûts de production. Je ne dis pas qu'il y a contradiction absolue, puisque l'on peut avoir hausse des salaires et baisse des coûts de production. Dans le même exposé de notre collègue Pujol, il y a une chose qui me tracasse. C'est une question de vocabulaire, et ça se comprend, vous m'excuserez. Qu'entendez-vous par consommation de luxe? Car vous évoquez le fait que les consommations de luxe ont souffert au premier rang de la crise générale, de la dépression. Alors voilà en ce qui concerne l'exposition. Je reviens maintenant au blé et à l'olive. Le débouché a été évoqué par nos collègues, et notamment de la concurrence de ce que vous appelez, si j'ai cru comprendre, des graines oléagineuses, migration. J'avoue que c'est un des sujets qui me passionne. Plusieurs questions. Premièrement, on voit très bien sur vos cartes et dans votre exposé, vous avez insisté là-dessus, la zone de Galice jouait un grand rôle. Mais a-t-on les origines géographiques des émigrants partant par les ports de Galice? Peut-être que là je fais une erreur monumentale, mais je pense au cas français. Vous savez que les Français, et j'en suis un bel exemple, sont des casaniers. Ils ne parlent que le français, ils ne sont heureux qu'en France. Or, si l'on regarde le trafic d'un port comme le port du Havre, on dit, mais les Français émigrent. Parce qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'émigrants à destination de l'Amérique et notamment des États-Unis d'Amérique. Or, quand on se penche sur les documents originaux, on trouve des dizaines de milliers d'Allemands qui venaient embarquer par le port du Havre. Si pour votre Galice, il n'y a pas des émigrants d'autres. Deuxième question, mais je crois que mon collègue m'a aussi coupé l'herbe sous le pied, c'est très bien. Est-ce que l'on peut faire une étude des structures sociales de ces émigrants, et notamment, appartiennent-ils au prolétariat agricole ou industriel, certainement plutôt, mais c'est peut-être une erreur, ou au monde que l'on appelle parfois des pauvres ou des classes peu aisées de la paysannerie.
Está claro condicionado, viene marcado tanto por las transformaciones que tienen lugar, las transformaciones institucionales de la revolución burguesa, como el equilibrio intraeuropeo que posibilita la articulación del mercado mundial, dando a España y a los países del sur de Europa el papel de productores de subsistencias para los países más industrializados. Crecimiento extensivo de la producción, se ha indicado en estos momentos, crecimiento extensivo de la producción agrícola española. Sin embargo, en las interpretaciones, quiero decir, en las exposiciones que ha hecho tanto el grupo como Ricardo Robledo, me llama la atención que no se lleve a cabo en ningún momento, por ejemplo, la atención de los propios límites de ese crecimiento, como se ha expuesto ya en muchas ocasiones. Quiero decir, ya desde los años 60 y 70 está claro que se reduce, con las cifras de población como indicador, se reducen las tasas de crecimiento demográfico de este país de base agropecuaria. Las tasas de crecimiento demográfico en estas dos décadas con anterioridad a la crisis indican que existe como reflejo también un descenso de la producción, tiene que existir un descenso de la producción agrícola, con independencia efectivamente de que las superficies de cultivo sigan aumentando a lo largo de este periodo. Quiero decir que me llama la atención que en las exposiciones que se hacen desde el punto de vista de la producción agraria o de la demografía, pues este periodo que abarca estas dos décadas y que vendrían a corresponder con este modelo de crecimiento intensivo, crecimiento de la producción y crecimiento de la demografía sin transformaciones claras y evidentes, después no se expongan, y en ese sentido es un poco donde quiero llamar la atención por la propia discusión que se verifique a lo largo de esta sesión.
Encontramos en que a mediados de los años 80, tanto precios como el volumen de exportaciones disminuyen y eran productos básicamente de. Exterior, básicamente británica, se tenía que interpretar como una disminución de la renta británica, de la disminución de la capacidad de consumo, pero lo anunciaba solamente a nivel de hipótesis y me gustaría por lo menos conocer la opinión del profesor Thompson, si es una línea adecuada o no tiene nada que ver. Pero lo cierto es que tanto estos cultivos que salen mejor parados de los efectos de la crisis, que solo una recesión momentánea, también tienen un periodo de caída y la mayor parte de ellos coinciden con cultivos destinados a los mercados básicamente ingleses.
From the impacts of a rather specific crisis, and I would have thought that there must have been a secular trend towards producing cash crops of the variety of oil, perhaps the different fruits and nuts, certainly, that would be a consequence of general urban development and more particularly development of transport facilities and reduction of transport costs.
Sugerencias muy atinadas que básicamente se centraban en dos puntos concretos. Primero, refiriéndose a las comunicaciones sobre Cataluña, Murcia, País Valenciano, señalaba si esta tendencia a la especialización no era anterior y posterior a la crisis, es decir, que esto no sería ningún aspecto nuevo. Y muy ligada con esta observación, una segunda. Para él, crisis es una etapa mucho más concreta, y si aceptamos si seguimos utilizando un concepto como de crisis para referirnos a esta etapa de la agricultura española y europea, sugería pues que la agricultura europea ha estado en una crisis constante. Otros términos, otros conceptos para referirnos a que desde los años 80 del siglo pasado por esta hora se ha mantenido. Creo que en lo esencial han sido estas dos observaciones las que nos planteaba el profesor Thompson. Arrastro y adelanto la contestación a la pregunta que le planteaba, en el sentido de decir que efectivamente hay un cambio en el patrón de consumo a lo largo del siglo XIX en Inglaterra, que sobre todo va orientado la producción al consumo de carne y leche y también de frutas frescas, que en los estratos altos de la población no cree que haya modificaciones sustantivas, que algunos de estos productos, también las clases populares, incorporan estos productos, y lo más destacable parece que es el incremento del consumo de bananas procedentes de las Antillas y parcialmente de Canarias, y señalaba de que no me podía contestar concretamente a si la caída de precios y exportaciones hacia Inglaterra en los años 80 se podía atribuir algún cambio en el poder de consumo que él no tenía registrado.
El uso de Brasil para utilizar, para intentar calcular cuál es el peso de la inmigración clandestina. Es decir, que en el caso brasileño pues sería los dos tercios de la, algo así como las dos terceras partes de la inmigración sería clandestina. Y sobre todo teniendo en cuenta que a Brasil se va mucho por Portugal, especialmente por Portugal, y a Portugal se pasa muy fácil, y cuando se citaba el caso, por ejemplo, de la provincia de Orense, pues yo creo que para un orensano es casi más fácil marchar por Portugal que marchar por Vigo.
Son dos observaciones casi generales. Una, la primera, es la que se refiere a la utilización de los datos de las estadísticas de pasajeros, que son datos brutos, no saldos migratorios, ¿no? no se pueden dar. No. Quiero decir que, aunque sea aludido en la comunicación, me parece que sería interesante resaltar más la importancia de la emigración golondrina, es decir, la emigración de ida y vuelta, sobre todo a países como Cuba, donde las fluctuaciones de ofertas de empleo suelen ser muy altas, y que en algunas zonas, por ejemplo en Galicia, pues está bastante bien documentado de una forma indirecta y cualitativa, no tanto desde un punto de vista cuantitativo, que este tipo de migración anual o a veces estacional es importantísima. Entonces yo creo que esto habría que intentar por lo menos matizarlo, ¿no? Y la segunda observación se refiere ya desde un punto de vista más general, como sugería al principio Jaime Reyes, de enfocar este problema del éxodo rural y de la emigración también desde la perspectiva de que es un medio de salir de la crisis y que se va paralelo al proceso de modernización del que aquí tanto se ha hablado. De modo que parece que se insiste demasiado en la visión o en la parte negativa del éxodo rural. Naturalmente, desde el punto de vista individual, pues toda emigración no es agradable, pero desde un punto de vista colectivo, yo creo que también hay que, por lo menos, reflexionar sobre esta situación y sobre la importancia que tuvo la emigración, ya no solo en pagos, como sucede en Galicia, para adquirir bienes agrarios, sino en general en la introducción de nuevas técnicas y maquinaria, etcétera, en el campo. Es decir, todo ese proceso de modernización del que, como digo, aquí se ha hablado tanto y que en el cual la emigración pues tiene, creo que, un papel fundamental y que podría ser resaltado también en esa dirección.
Y después la segunda cuestión es sobre el olivar. Sobre el olivar. A nivel total de Cataluña, el olivar prácticamente no varía entre 1885 y 1910, de igual forma que en el total español. Pero, es decir, pasa del total español pasa de 1154, bueno, un millón, a prácticamente constante. Pero en cambio, el olivar ha sido en la provincia de Lérida una de las principales vías por las cuales se ha reestructurado la especialización vitícola de esta provincia, que es muy puntual solo durante los años de la filoxera en Francia. En la provincia de Lérida, concretamente, desaparecen unas 96.000 hectáreas de viñedos entre 1885, que es la máxima extensión de viñedo, y la última cifra, digamos, después de la reconstitución posfiloxérica. Y en cambio, entre esas fechas, pues han aumentado en 50.000 las hectáreas de olivar y en unas 36.000 las superficies de cereales. Es decir que, quizá en el conjunto de Cataluña no, pero claramente en el caso de Lérida, el olivar no es sería una iniciativa importante de reestructuración.
La elección del viñedo opera en la comarca de Jumilla y Yecla, y es precisamente esta zona la que no se ve afectada por la filoxera y que yo debo sin duda relacionar con la naturaleza de los suelos.
Coyuntura demográfica y estructura económica. En el caso concreto de la comarca de la sierra, es sintomático que la mayor utilización de la madera en las primeras décadas del 20 provoca una mejora ambiental, una mejora de las condiciones demográficas. Utilización de la madera que sin duda está relacionada con la orientación de la fabricación de envases orientados al comercio de frutas y agrios.
Las dos preguntas que ha habido respecto a la evolución de los salarios, con de entrada un par de precisiones. Como parece que se ha indicado en la exposición, estos datos que aparecen en la comunicación corresponden a una finca concreta, y a una finca concreta del Vallés, de una comarca cercana a Barcelona, que evidentemente somos muy conscientes de que no se puede ni generalizar ni extrapolar. Ahora bien, como pensaba indicar esta tarde, el tema de los salarios es un tema poco investigado, poco tratado. Fuentes descriptivas de la crisis y otros testimonios de, como mínimo hasta los años 70-80, aducen que uno de los problemas por parte de los propietarios es el alza de salarios, es decir, que estas cifras encajarían con otros testimonios literarios, advirtiendo de que hace falta más datos empíricos para verificar la intensidad del alza. Estas cifras me parece que reflejan bastante, de una forma fidedigna, la evolución de los salarios en aquellas zonas en donde la viticultura continuaba siendo una actividad rentable. Es decir, concretamente, los datos que damos en esta exposición muestran que los salarios aumentan hasta los 85-90 y que posteriormente, de las cuatro series de actividades agrícolas que están recogidas aquí, las tres, una cae de una forma muy, muy notable, las otras se estabilizan y solo una se mantiene con una ligera alza. Es decir, que no creo que esté en contradicción con la crisis o con nuestro puesto real crisis del sector vitivinícola y el alza de los salarios. Es decir, los salarios aumentan mientras la actividad productiva rentable y se estancan, caen con posterioridad. Aparte de esto, en el caso de Cataluña, y como también hay muchos testimonios por esta época, el movimiento de los salarios se ve afectado por la demanda en el sector industrial y en una zona relativamente cercana a los núcleos más industrializados, evidentemente que es sensible. Por tanto, esto es lo que puedo decir. No creo que la intensidad del alza se pueda generalizar. Ahora bien, que en el conjunto del Estado español, hasta los años 70-80, los salarios creo que sí que tienden a aumentar, que después probablemente se estabilizan, pero no creo que se vuelva a producir retrocesos como caídas al nivel de los salarios de los 60 o de los 50, sino que habrá un proceso de recesión, pero que se mantendrá estabilizado. Aprovecho también para mostrar mi total conformidad con la segunda observación que hacía respecto al excesivo optimismo. Así que se puede dar una impresión de un excesivo optimismo que en una etapa de crisis, especialmente cuando la agricultura española muestra una capacidad de adaptación. Creo que estaremos de acuerdo con mis amigos del Grupo de Historia Rural en el sentido de que quizá el péndulo se ha desviado precisamente porque se trataba de cuestionar un tópico muy arraigado en la historiografía española de una agricultura estancada, inmovilista, sin capacidad de reaccionar. Y es posible que nos hayamos pasado un poquitín. Pero, evidentemente, también en esta línea señalaría total coincidencia con la... Es decir, que el tipo de cambios que se observan en la agricultura española son atribuibles a unas nuevas disponibilidades tecnológicas que no existían ni a comienzos del siglo XIX ni a mediados del siglo XIX. Si en el sector cerealícola la transformación o el cambio pasa por la adopción de fertilizantes o maquinaria, estas nuevas tecnologías agrícolas han aparecido en este momento. Si esto es atribuible al sector industrial y no al agrícola, es otra cuestión también creo discutible. En todo caso, se trata de analizar la economía de una forma mucho más global. Y lo cierto es que a partir de los años 80 y 90 hay a disposición de los agricultores unas nuevas tecnologías y que en definitiva los agricultores españoles no se muestran ni tan tradicionalistas ni tan reacios, sino que aprovechan estas nuevas disponibilidades en un proceso relativamente simultáneo a cómo se hacían las agriculturas de los restantes países europeos.